Mi nombre es Darren Chesky, yo soy el pastor de esta iglesia. Estoy muy contento de que estamos con la casita llena y tenemos un espacio en medio de dos familias, pero eso está bien. Nosotros escribimos una guía de alabanza y adoración, la recibieron a la entrada del servicio, ahí va a conocer cómo funcionamos, es para usted. Y las noticias van a venir en la pantalla. Y yo quiero decirles personalmente, ustedes hicieron una buena decisión de venir hoy a la iglesia. Y yo quiero que usted dé la vuelta y salude a alguien y le diga, te ves muy bien en esta mañana.
Te ves hermosa.
Te ves cool.
Te ves amado preciosamente.
Conectámonos en la línea con harlanchur.com, el teléfono 317-842-5500. En Twitter, en Heartland Indie, en el Facebook, Heartland Indie, el amar, el liderar y el enviar. Las noticias de la iglesia de Heartland. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Elisha Honro. Yo soy la pastora de los jóvenes en nuestra iglesia. Si usted está nuevo en esta iglesia, quiero invitarles a que al final de la iglesia, del servicio, podamos conocerles un poco más. Nosotros tenemos una clase de crecimiento para poder hacer la diferencia en nuestras comunidades. Es una clase de 4 pasos, no la tiene que tomar en orden. En la clase número 4 usted puede aprender cómo hacer la diferencia con sus regalos espirituales que aprende la clase número 3, descubriendo cómo trabaja la iglesia y qué hace Dios en su vida en la número 2 y conociendo cómo ser libre en Cristo en la clase número 1. Usted va a encontrar también a la entrada de la iglesia alguien que le diga en qué parte, en el segundo piso, en un lugar que se llama Love, es la clase a las 12 del día. Tenemos bautizos para los niños, para prepararlos, nosotros tenemos una clase el próximo domingo, marzo 31, a las 12. Al mismo tiempo que bautizamos a los niños en agua, es una parte muy importante y por eso al mismo tiempo hacemos una clase para prepararlos. Esto es un paso muy importante en la vida de esos niños jóvenes. La Pascua está muy cerca. Nosotros estamos muy contentos para celebrar lo que Cristo hizo por todos nosotros y por toda nuestra comunidad en la cruz. Nosotros tenemos historias que nos han inspirado y historias que han pasado a través de la gente que viene al servicio de la Pascua. Nosotros tenemos servicios de bien emocionantes y tenemos diferentes horarios. Por favor, revíselos. Están dentro de su tarjetica hoy. Porque hay muchas oportunidades para ustedes y sus familias para atender. Para más oportunidades de saber el horario de la Pascua, por favor visiten harlandchurch.com, / Easter, Pascua. Nosotros constantemente estamos tratando de hacer más espacio en esta iglesia para que nosotros podamos ver cómo ellos... Tratamos de hacer más espacio en la iglesia para que más gente pueda venir. Entonces nosotros vamos a implementar un nuevo horario para poder atender a los servicios. Nuestra iglesia de acá, del noreste, va a tener los servicios los sábados, empezando abril 6 y 7, los sábados a las 5 y los domingos a las 8 y 30, a las 10 y 30, a las 10 y 15, perdón, y a las 12. Y eso va a empezar en abril 6 y 7. Los horarios de la iglesia de Westfield y del centro los pueden encontrar en la línea. Gracias por hacer la iglesia de Heartland parte de su fin de semana. Y que Dios les bendiga y los refresque de una manera nueva en el día de hoy. Estas han sido las noticias de Heartland. Recuerden que nuestra iglesia está poniendo un directorio para invitarlos a todos para que puedan registrar sus negocios. Y vamos a tener en la línea y en una aplicación para poder encontrar más negocios y podernos unirnos de esa manera. Usted va a recibir dentro de su invitación en la guía de hoy una tarjetica o usted puede mandar un texto a la palabra directory al teléfono 95557 para poder registrarla. Usted llena su tarjeta, la pone en la en la parte donde depositamos la ofrenda, que se encuentra en las cajitas afuera de la iglesia o en las cajitas de metal que están afuera en el del santuario. Registre su negocio. Gracias. En el Calvario, donde Jesús sufrió y murió, era algo imposible para entender lo que él había pasado. En la cruz, Jesús hizo 7 declaraciones, porque tuvo un día muy malo, y por ese día nosotros podemos seguir creyendo, siguiendo, perdonando, sirviendo. Y eso nos reconforta cuando nos sometemos en su muerte, porque su muerte fue nuestra liberación. Sus palabras transformaron el mundo. ¿Cómo vivir a través de un mal día? Estamos muy emocionados de que ustedes estén aquí. Gracias por lo que están compartiendo con nosotros en la línea. Nosotros recibimos una tarjetica de una persona de la milicia que descansó y llegó a casa después de servir mucho tiempo en nuestro país. Nosotros estamos en la semana número 4 de esta serie y estamos aprendiendo cómo Jesús pasó, cómo vivir a través de un mal día, cómo las siete declaraciones que él hizo en la cruz pueden afectar nuestra vida. Gracias por las personas que se registraron en el directorio. Recibimos más de 200 negocios. Gracias, muy gentiles. Estamos poniendo un directorio de negocios para nuestra iglesia y para que nos soportemos los unos a los otros en nuestros negocios. Si no lo ha hecho, por favor, pare en la mesa que hay hoy para que usted pueda registrarse. En 2 semanas, a partir de hoy, vamos a cambiar el horario. Recuerden, a partir de abril 6 y 7, los sábados a las 5, los domingos a las 8 y 30, a las 10 y 15 y a las 12. Yo quiero contarles que hay mucho tráfico al servicio de las 10. Las 10 de la mañana es un horario muy apretado. Quiero invitarles que por favor se muevan a los otros horarios para que dejemos el horario de las 10 para aquellos que no vienen. Si usted tiene un invitado, sería la única manera que usted puede venir a este servicio. Si nosotros no tenemos su ayuda, esto va a ser muy, muy apretado. En este momento vemos la gente frustrada que no puede entrar y ellos deciden irse porque piensan que hay mucho tráfico y no quieren entrar. Entonces, por favor, ayúdenos, porque nosotros vamos a presentar esta oportunidad para la Pascua. En su tarjetica de invitación está, cuando usted entró al servicio, dentro de su carpeta de información, para que usted tenga oportunidad de invitar a aquellos a su alrededor. Nosotros estamos orando por aquellos que están a su alrededor y por los que ustedes aman. En los 21 días de oración que hacemos en la iglesia, siempre oramos por las personas que van a venir para la Pascua, porque esa gente la vamos a invitar para que venga a compartir. Todo el mundo viene al servicio de la Pascua. Nadie dice que no a una invitación cuando uno los invita a compartir la Pascua con ustedes, con nosotros. ¿Harán esto conmigo, por favor? Gracias. Compartan esta temporada conmigo, por favor, y ayúdenos. Nosotros estamos en la semana número 4 de estas 7 y hemos aprendido a través... de nosotros debemos aprender a perdonar, a perdonar a aquellos que nos han ofendido. Esa fue la primera. La segunda, podemos experimentar que el mismo problema que tiene otro, nosotros podemos compartirlo, olvidándonos de nuestro problema y haciéndole la vida fácil al que está a mi alrededor. Sirviendo, puedo hacer que mi problema se haga más fácil. Y nos damos cuenta que mucha gente tiene el mismo problema que usted. La tercera fue la semana pasada. Cuando uno tiene estrés, por favor, no se lo pongan los que están cerca de usted, su familia, sus amigos. Haga lo que Jesús hizo. Se sentía como lo peor en la cruz, pero él nunca dijo nada. Y entonces él pudo atravesar ese día que él tuvo, siendo compasivo con los que él amaba como su familia. Hoy en día vamos a hablar de cómo podemos dirigirle nuestras preguntas difíciles a Dios. Y vamos a ver el mensaje de el pastor que nos dirigió en la noche de los varones el viernes pasado. Fue maravilloso como él nos ayudó. Se llama Tears Green. Y nos enseñó cómo los hombres pueden ser seguidos a la manera de Dios para hacer lo que la comunidad, su casa y los que están a su alrededor necesitan. Y nosotros tuvimos la pregunta de Dios: ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Este pastor es un auténtico seguidor de Cristo. Nosotros queremos darle un aplauso y una calurosa bienvenida. Tears, bienvenido. Su ministerio está en Dallas, Texas. Gracias. Yo me siento muy complacido de su recibimiento. Dios está acá en la iglesia de Harlan. Yo puedo sentirlo energéticamente. El viernes tuvimos más de 300 hombres energéticos. Y el seguimiento de el programa que yo he desarrollado se basa en los 33 años de Jesucristo en la tierra. Y nosotros tratamos de traer más hombres para que ellos puedan ser como lo que hizo Jesús en sus 33 años de vida en la tierra, para que puedan ser parecidos a Dios. Esos hombres que han tenido mucho éxito no han tenido la oportunidad de saber cómo ser verdaderos hombres. Y nosotros le enseñamos a los hombres a ser verdaderos hombres en Cristo y cómo deben ser en sus casas, en sus familias, en sus negocios. Quiero que oren por lo que nosotros hacemos. Gracias. Nosotros estamos en la serie de cómo podemos pasar un mal día. Y nosotros vamos a ver cómo nos enseña en la palabra, vamos a ver en el libro de Hebreos 12:2.
Mantén tus ojos en Jesús, quien comenzó y terminó esta carrera en la que nos encontramos, y estudia cómo él lo hizo, porque él nunca perdió la vista donde debería llegar. Esa es la acción final, culminó con Dios. Él pudo con cualquier cosa se le antepusiese en el camino de la cruz, la vergüenza fuese, y ahora está allí en el lugar del honor, justo al lado del derecho de Dios.
Nosotros estamos yendo para la Pascua, y de la cruz hoy vamos a aprender en esta lección que la encontramos. Jesús en dijo, Mateo 27:46, Marcos 15:34 y Salmos 22:1.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
En el Salmo 22 encontramos un cántico. ¿Por qué te has detenido en salvarme? ¿Por qué no me has ayudado en mi peor día? Sin ti no encuentro descanso. ¿Ustedes alguna vez se han detenido a leer el Salmo 22 y encontrar lo que dice eso? ¿Y por qué el Señor decía, por qué me has dejado solo? ¿Y por qué tenía que pedirle a su padre, por qué me has dejado solo? ¿Ustedes les han hecho esas preguntas a Dios? Dios, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué estoy pasando esto? De pronto, ¿se acuerdan de María y Marta, las dos hermanas? Ellos eran amigos de Jesús. Cuando Lázaro murió, para el tiempo que Jesús vino, María y Marta le dijeron a Jesús, Señor, si usted hubiese estado aquí, él no hubiera muerto. ¿Por qué? ¿Dónde estabas? ¿Ustedes se han sentido así antes? Estas son preguntas muy difíciles, muy duras. Si nosotros cogemos nuestras preguntas y se las entregamos al Señor, podemos dirigir esas preguntas difíciles a Dios. había un amigo que es mío que se llamaba Sam y tenía una cosa que se llama en inglés PSTE y es una depresión que da después de la ansiedad. Y entonces él seguía caminando y callado y no sabía cómo enfrentar con la policía y con la gente que tuvo encuentros. Y él hacía muchas preguntas, pero sus preguntas eran hacia nosotros. Y le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué conmigo? Si tú me amaras, ¿por qué esto? ¿Por qué dejas que esto pase? Y esas preguntas nosotros le dijimos a Sam, nos abrazamos todos los que estábamos orando por él y le dimos permiso para que hiciera todas esas preguntas que él nunca les había hecho a Dios. Y Sam nos dijo, nunca le podía yo decir esto a Dios. Y yo le dije, ¿no crees que él conoce esto? Él no puede entender. Él sabrá la respuesta para cada una de tus preguntas. Señor, ayúdame con cada una de mis preguntas. Y si tú le dices esto, Él te va a responder. Cuando vemos que Jesús hacía esas preguntas desde la cruz, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Un día antes de morir en la cruz, la noche anterior, los preparó a Él para que pudieran hacer esas preguntas. Yo quiero que ustedes las lean conmigo y eso lo vamos a encontrar en Juan capítulo 16, versículo 33.
Yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz.
Yo te he dicho estas cosas. ¿Cuáles cosas?
Yo he vencido al mundo.
Yo quiero que usted tome tiempo en los capítulos 14, 15 y 16 de Juan y enfóquese en esto. Él va a decir que yo soy el camino, la verdad y la vida. Cosas como lo que tú quieras pedirle en mi nombre, lo tendrás. Cosas como tú eres la viña, yo soy el viñedo. Tú eres la viña y yo soy el labrador. Si tú me amas, el mundo te va a odiar porque me amaste a mí primero. Por eso vemos que en el capítulo 16 dice, yo te he dicho estas cosas, porque en este mundo vas a encontrar problemas, pero yo he vencido al mundo. ¿Por qué? Porque hay promesa. ¿Por qué se enfatizó él en el 14, 15 y 16? Porque ahí nos iba a hacer dos promesas. La primera, la promesa de la paz. Porque también había una promesa, que es la promesa del problema. Aquí está la tierra y allá arriba el cielo. Y acá en la tierra no es el cielo. Usted quiere un lugar donde no hay dolor y no hay sufrimiento y no está aquí. Porque en este mundo vamos a tener problemas. El problema va a estar acá. Aquí en la tierra. Y cuando oramos y pedimos que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo, es para que Él venga y organice todo lo que tenemos, porque tenemos problemas. ¿Cómo encontramos la paz en el medio del problema? ¿Y por qué a veces la vida nos duele? La razón grande, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. La vida nos duele porque tenemos la naturaleza pecaminosa.
Ahora bien,
y ahora vamos a ver en Génesis 3, 16 al 19, ¿qué nos dice el Señor acerca de nuestra naturaleza pecaminosa?
Ahora bien, ten en cuenta, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosas, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, infieles.
A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás la luz a los hijos. Como el dolor
desearás a tu marido y él dormirá. Al hombre le dijo, maldita será la tierra por la culpa con penosos trabajos comerás de todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado.
El pastor ha determinado lo que en Génesis dice que a la mujer le dijo, y dice: mujeres, ustedes no han sentido dolor en el parto. Y dice: al hombre le dijo: maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás. ¿No nos hemos dado cuenta cómo está el mundo? El dolor suena como un gramido. El dolor del parto es como el mundo está gimiendo en este momento. La vida duela. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos las decisiones de los demás. La vida nos duele por las elecciones de los demás. Nosotros sentimos el dolor de los demás. ¿Por qué? La polución, por ejemplo. La polución no se queda abajo. La polución sube arriba a la atmósfera. Y la gente que está respirando la polución. Es lo mismo que las decisiones que nosotros tomamos afectan a los demás. Por nuestras decisiones, los demás tienen dolor. Creo que quiero que lo veamos en 2 de Timoteo 3, 1 al 5.
En los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán farrones, orgullosos y burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no consideran nada sagrado, no aman ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles, odiarán a los que bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer del lugar de amar a Dios.
En este mundo, usted va a tener mucho dolor. En la iglesia, ¿usted quiere una perfecta iglesia? Está en el cielo, no la va a encontrar acá porque acá estamos todos imperfectos. Algunas veces las decisiones de los demás nos afectan a nosotros y la vida nos duele por las decisiones de los demás. El abuso de los niños, el abuso sexual, la infidelidad. Va a ser las muertes. Otros hacen algo y nosotros recibimos las consecuencias. Algunas veces nosotros hacemos cosas que afectan a los que están alrededor de nosotros. La tercera cosa son nuestras propias decisiones. Las cosas pasan como cojo un martillo y me clavo la puntilla en mi dedo y digo, ¿por qué me duele el dedo si yo misma me lo he machucado? Alguna vez digo que tomamos decisiones muy fuertes y le echamos la culpa a los demás. El viernes, hablamos de esto. Vamos a ver lo que dice en Gálatas 6 al 8. 7 al 8, perdón.
No se engañen, de Dios se burla. Cada uno cosecha lo que siembra, y el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esta misma naturaleza cosechará destrucción el que siembra.
El pastor dijo en medio de la lectura de la escritura que no nos desmintamos de tener la responsabilidad de nuestros actos. Y la segunda parte de la escritura nos dice: El que siembra para agradar el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. El pastor decía que de lo que sembramos cosechamos. No podemos decir yo hice esto porque esta persona me hizo hacerlo, sino tenemos que ser responsables de nuestros actos. Ahora vamos a aprender a cómo tan bueno es esto, lo que el pastor nos está enseñando. Nos está enseñando disciplina. Y eso lo vamos a ver de la manera como Dios nos ama, Él permite que experimentemos problemas. Eso lo vamos a ver en Hebreos 12, versículo del 7 al 10.
Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios le está tratando como a sus hijos. ¿Quién dijo que hay quien el padre no disciplina?
Tenemos que parar aquí, porque los que no tenemos la oportunidad de endurecer en la disciplina, somos hijos no legítimos de Dios. Nosotros no podemos seguir una vida de pecado sin disciplina, porque Dios no la deja. Dios lo ama y por eso le disciplina. Si usted no sigue mi disciplina, es un hijo ilegítimo. Y seguimos en lo que dice.
Si ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos.
Sigue.
Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinan, los respetamos, no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor le parecía, pero Dios los hace para nuestro bien y a fin de participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz quienes han sido entrenados por ella.
La segunda es profundizar en nuestra fe y la vamos a ver en Primera de Pedro 1, 6 al 7. Profundiza en nuestra fe.
Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo.
Dice el pastor que cuando tenemos una botella con agua y la sacudimos, agua sale de allí. Cuando el Señor nos sacude a nosotros, va a salir lo que tenemos adentro. No podemos decir, ay, aquel me hizo hacer tal cosa, o fue la culpa de alguien. Ay, yo tenía hambre y por eso estaba bravo. No. Yo estaba muy cansado y tenía hambre y por eso me puse bravo. Podemos tener hambre, pero resulta que estamos estudiando. Jesús estaba en la cruz, tenía sus manitas clavadas con tornillos, tenía clavos en su cabecita y él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros debemos estar alineados con el ejemplo que él nos da para poder seguir. Nosotros no vamos a ser perfectos. Gracias Dios por tu gracia. Pero nosotros vamos a continuar dejando lo que Él nos transforme y nos profundice en la fe. La número 3 es que Él exhibe el poder de Él, de Dios, por medio de esto. O sea que Dios puede exhibir su poder a través de estas experiencias que nosotros tenemos. Lo que va a pasar en su vida, cuando pasa porque Dios ha orquestado algo, el mundo lo va a mirar y usted no va a entender qué es lo que pasó. Cuando Dios desplaza, exhibe su poder, usted quiere estar ahí. Porque la manera como Él responde nos asombra. Los discípulos experimentaron esto en Juan 9, del 1 al 3.
A su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabai, ¿para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios hiciera evidente en su vida.
Aquí hay una pregunta redundante. ¿Será que Dios puede exhibir su poder sanando a alguien? Claro que Él puede. Pero aquí está la pregunta más fuerte. puede que Dios exhiba su poder decidiendo no sanar a alguien? Les voy a presentar a Jonás y a su esposa. Ellos eran miembros de eso, miembros de mi iglesia. Y de la manera que Jonás y su esposa navegaron en esta situación, dejaron que algo maravilloso nos enseñara. Yo quiero compartirlo con ustedes en este video. La esposa de Jonás dice que se levantó en esa mañana y quería tomarse una prueba de embarazo y estaba muy emocionada y se fue solita al baño, no lo quería despertar. Y si no estaba embarazada, no quería que él se sintiera triste porque no era así. Entonces, nosotros teníamos algo muy valioso en nuestra familia, que era el valorar la familia, los principios básicos. Entonces, yo tomé mi prueba de embarazo y en segundos, aquí estaba la respuesta, estaba embarazada. Yo fui, lo desperté y me quedé dormido, dice él. Yo me desperté y estaba así al principio y no sabía qué decir, qué hacer. Y al principio ella dice, yo no lo sentí emocionado y no sabía qué pasaba, pero el resto del día estuvimos celebrando. Nosotros vivimos en un apartamentico de 800 metros cúbicos. Y nosotros estábamos trabajando como ingenieros, donde estaba el rinconcito para las cositas del bebé. Y nosotros fuimos a una cita médica, un chequeo normal, regular, para ver a nuestro bebé. Y nosotros vimos las fotos de nuestro bebé. Y nosotros ya habíamos dicho su nombre y nosotros no queríamos decirle a nadie su nombre. Eso fue un secreto. La doctora se quedó callada, no dijo nada. Era algo que no estaba normal. Y entonces ella dijo que nuestro bebé tenía algo que no estaba bien. Estaba algo que se llama, traduciéndolo al español, es exceso de líquido en su vientre del niño. Y entonces la doctora le dijo que esto era urgente y que tenían que ver un especialista. Y entonces tenían que buscar a alguien que supiera cómo poder tratar esto inmediatamente. Cuando fuimos al primer especialista en el centro de Houston, dijo que su corazoncito estaba sonando, palpitando más rápido, iba aumentando y podía llegar hasta 200 tanto palpitaciones. Y entonces lo que ella escuchaba, ella siempre decía, no, él no. Entonces esto nos puso el corazón en el lugar especial para orar. Y nosotros fuimos a un especialista que nos dijo que estábamos muy con suerte de que lo viéramos a él, que era muy difícil verlo a él. Y entonces nos empezó a decir cosas que nosotros no entendíamos acerca de la condición de su corazón y acerca del líquido en su estómago. Y cuando nos cambiaron de este cuarto de cita a un cuarto de conferencia para explicarnos cosas que nosotros, con mi mamá, con Jonás, nosotros no podíamos entender. Lo único que podíamos hacer era orar. Orar y darle gracias a Dios porque eres bueno. Porque él sabía que lo que estaba pasando y lo que él piensa es más grande que lo que nosotros pensamos. Su mente es diferente a la de nosotros. Y entonces los doctores querían que nosotros estuviéramos totalmente atentos a las expectativas de lo que podía pasar. Que nos iban a ayudar a caminar a través de esto. Las medicaciones, los medicamentos. La autopsia después de que el bebé naciera, porque inmediatamente que el bebé naciera iba a morir. Preparar todo. Dejarlo que muriera, porque él no podría sobrevivir. Eso fue lo más fuerte. La peor hora de nuestra vida en ese cuarto fue ese día. Y hacer una planeación para que nuestro hijo muriera. Y como yo era el esposo, tenía que cuidar de mi esposa y tenía que hacer que todas las cosas estuvieran en su lugar, su funeral. Entonces, en las mañanas cuando yo me levantaba y miraba el rinconcito de mi bebé, ya no era el rincón de mi bebé. Y mis amigos, mi grupo de hombres me acompañó a sacar todas las cosas del niño fuera de mi apartamento. Y entonces tuvimos otra cita médica. Y entonces la cantidad de flujo que el niño tenía en su vientre era más que lo normal. Y entonces el doctor estaba impresionado que el niño estuviese vivo. Y entonces continuamos orando. Y esta era mi oración a la Virgen María. Virgen, por favor, salva a mi hijo. Por favor, Virgen, salva a mi niño. El siguiente lunes vamos al doctor para ver si el niño tenía palpitaciones en su corazón. Y entonces nos irritamos porque el doctor tomaba más de su tiempo normal, ¿no? Pero no decía nada y estaba confundido. Entonces nosotros nos sentamos ahí a esperar. Ella decía, la doctora le decía, repítame su nombre, repítame su fecha de nacimiento. ¿Está segura que usted es usted? Y ella no entendía lo que ella estaba haciendo. Todo era muy confuso. ¡Wow! Su manita. ¿Sí viste? La manita. Gracias, Dios. Sí. Sus palabras fueron, aquí tenemos una intervención divina. Nosotros nunca dejamos de ver las fotos porque nosotros decíamos que estaba bien y los médicos decían, no, está yendo más mal, peor. El líquido de su corazoncito, de su cabeza y de su barriguita estaba desaparecido. El corazón estaba totalmente normal. Este es un bebé totalmente diferente. El líquido que estaba alrededor de su cabecita, su corazón y su barriguita había desaparecido por completo. Y en el escenario médico no podíamos decir más que Dios, eres bueno. Eres muy bueno. Gracias, Señor. Ah, gracias, Señor. Yo sé que les hice una trampita, ¿no? La realidad es esta. Al mismo tiempo, nuestro pastor Josh y su esposita compartieron con nosotros que estaban embarazada. Ellos eran miembros de nuestra iglesia, amaban a Dios, a Jesús como Josh y su esposa, pero ellos perdieron su bebé. Y la pregunta más dura era de nosotros, ¿por qué? ¿Por qué nosotros oramos lo mismo que oramos por Josh y su esposa? ¿Oramos de la misma manera, de la misma forma? Ellos aman a Dios como nosotros lo amamos. ¿Por qué a ellos sí y a ellos no? Entonces, nunca van a encontrar la paz en Jesús donde está la pregunta, sino está donde está Jesús. Dios nos muestra a través de su Hijo Jesús que Jesús dijo, yo les dije, y eso lo vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33.
Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz.
Acuérdense que la Escritura dice que el diablo le cree a Dios. Le crea a Jesús. Usted tiene que decir, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Tienen que empezar ahí y correrse un poquito para atrás e ir a rodear sus circunstancias fuertes. Y estas preguntas que tenemos, Jesús dice, son buenas. Pero ponga todas sus preguntas aquí a un ladito Y en vez de rodear esas preguntas y esas respuestas, déjenlas ahí y vengan corriendo a mí. Hay personas que han experimentado cosas que usted nunca ha experimentado. La paz de Dios está en su Hijo Jesús. Creen espacio para experimentar esto. Y experimentar que Dios le ayude para hacer esto. La paz de Dios se encuentra en el Hijo de Dios. La segunda, la paz de Dios se encuentra en la palabra de Dios. En su palabra. Él se revela a nosotros a través de su palabra. Y eso lo vamos a ver en el Salmo 119, 92 y 93.
Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida.
A través de la guerra mundial 1 y 2, las personas tenían muchas preguntas. ¿Por qué la gente es tan cruel? ¿Y por qué todo este cinismo? ¿Y por qué todo esto ha pasado? Aquí encontramos que nunca debemos temblar ante un futuro desconocido. Debemos temblar ante un padre conocido, porque él cambia nuestras circunstancias. La tercera es que la paz de Dios se encuentra en el tiempo a solas con Dios. Y eso lo vemos en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7.
No te inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presente sus peticiones a Dios delante y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús.
El pastor resalta que la paz de Dios dice que trasciende todo entendimiento, ¿cierto? Usted está listo para crear un espacio, en este momento lo vamos a hacer, para sentir la presencia del Señor. Sam, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que Sam nunca le dijo las preguntas a Dios porque creía que él no tenía que hacerlo? Nosotros las escuchamos y las dimos a él. ¿Sabe qué nos dijo Sam? Que él nunca había encontrado las respuestas, y la paz que tenía no venía de las respuestas. Padre, gracias porque cada uno de nosotros, con tu gracia, hemos experimentado un poco de tu paz. En este momento queremos pararnos contigo, para que tú vengas y camines al lado de ellos, Jesús. Para que ellos vengan y te describan a ti como eres, en vez de la pregunta más grande que tengan respuesta. Que puedan poner sus preguntas a un lado y a ti en el medio, para poder gozar de tu presencia. Y te pedimos que a través de tu Hijo Jesús, ellos puedan encontrar la paz que estén buscando. Para aquellos que no conocen al Señor, pueden decir esto conmigo: Padre, gracias porque moriste en la cruz por mí. Algunas de las personas que están aquí han pasado por unos momentos muy oscuros. Por favor, creen espacio para que Dios les dé más que una respuesta a una pregunta que tú tienes. Es una relación con Cristo. Dios, ayúdanos. Y ayúdales a ellos a crear más espacio para tener una perspectiva más alta de lo que tú eres. Renuévales sus fuerzas para que no se cansen en hacer las cosas bien, pero que en el tiempo de cosecha puedan recoger de lo que han sembrado, experimentándote a ti. En el nombre de Jesús, le damos gracias a esta persona, a este orador, a este pastor que compartió ese mensaje con nosotros. Si las preguntas duras se han puesto en medio de usted y Dios, es bien importante que ustedes dirijan sus preguntas difíciles a Dios, pero las ponen a un ladito y comparten ese tiempo con Dios. Esto se puede poner bien práctico. Si usted en ese momento manda un texto a la palabra start, S-T-A-R-T, al número 555-888. Nosotros le vamos a dar a ustedes una dirección electrónica donde usted va a encontrar miles de recursos que estamos poniendo disponible a nuestra iglesia. Es un programa de software donde usted va a encontrar la serie que el pastor Green nos compartió, se llama la serie 33, y muchas cosas para poder empezar esa relación con Cristo, para poder saber y poder crecer en Él. Nosotros queremos darle eso a ustedes para compartirlo. Hoy es el paso número 4 de la clase de crecimiento. La clase de crecimiento es una clase de 4 clases para conocer al Señor, encontrar libertad, descubrir sus regalos y dones espirituales, y la cuarta para ir a hacer la diferencia. Para que usted descubra cómo Dios lo ha hecho y lo ha creado a usted, lo ha formado a usted, para que usted pueda encontrar su propósito y servir a los que están a su alrededor. Queremos estar aquí para poder ayudarles a encontrar y descubrir eso, para que usted tenga ese propósito claro y pueda servir en cualquier rincón de esta su iglesia y haga la mejor adquisición y la mejor decisión en su vida. Tenemos diferentes maneras de dar en la línea, y esas las tenemos ofreciendo en las cajas que están a la salida del santuario, en la línea heartlandchurch.com, en la aplicación de Heartland, y pueden textear a la palabra HCGIVING al número 444999 y dar su ofrenda o su diezmo de esta manera. Gracias porque somos una iglesia generosa, gracias por ustedes, y podemos hacer la diferencia alrededor de los que están alrededor de las personas que están con nosotros. Yo quiero orar por ustedes para enviarlos. Si usted tiene una oración por algo específico o está en una parte oscura en su vida, por favor, desde nuestro corazón sincero queremos invitarlo aquí al frente. Van a ver personas que están de acuerdo, dispuestas para ponerse de acuerdo con usted y orar con ustedes por sus necesidades. Nosotros somos una iglesia que ora. Nosotros vamos a orar. Padre, gracias por cada una de las personas que han estado aquí. Te pedimos que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros que estamos aquí, con cada una de las personas que han venido. Ellos no pueden sentir y expresar una manera y entender el gozo que están sintiendo. Te damos gracias por eso, Señor, porque tú los has visitado hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén.